Seguimos a esta hora de la mañana aquí en la radio, 10:58. Esto es Directo Mañana. Estamos, ya saben ustedes, con resaca electoral, tal y como les ha comentado el director de esta casa, Santiago Travieso, en la tertulia con criterio propio. Terminábamos a altas horas de la madrugada, por no decir esta mañana. Y aquí está el equipo de la radio con la programación de sintonía. Y en este lunes, poco a poco, vamos recuperando la normalidad después de la última campaña electoral. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que vuelven los habituales. No quiero decir los habituales de la campaña electoral, sino nuestros colaboradores. Hoy tenemos por aquí ya, sentado en este estudio principal de la radio, el responsable de Viaje Girasol, nuestro amigo Julio Guardiet, que nos atiende en nuestra puerta de embarque cada 15 días en el programa, en esta revista de radio de sintonía. Caballero, buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
¿Cómo dice que le va?
Pues mira, a mí me va estupendamente porque yo me acosté temprano.
No me digas.
Sí,
pero esta mañana lo primero que hice fue poner el Face de la radio y ahí lo tenía todo.
Sí, claro, digo, yo me acuesto, duermo mis horas y cuando me levanto por la mañana yo miro a ver qué ha puesto Marusa.
Bueno, tenían ustedes los compañeros ayer tenían la posibilidad de compartir de madrugada, según se iba cerrando el escrutinio, todo lo que tenía que ver con los ayuntamientos, con el Parlamento, con el Cabildo. Mire que nos dio la tal Cabildo, Cristiano, que estuvimos cerca de las 5 de la mañana, a las 4:20 más o menos, para saber cómo quedaba la cosa, para tener, bueno, pues un fundamento, porque sabes tú que voto arriba, voto abajo, cambia, pierde uno, gana otro, en fin, ¿los tuyos ganaron?
Los míos, por supuesto. Los míos ganaron todo.
Todo, ¿verdad? Hoy no hay partido que pierda. Mejorado los resultados, hemos mantenido, hemos bajado, en fin, que para buscar perdedores en la jornada de hoy es bastante complicado, ¿no?
Sí, la verdad es que yo cuando fui a votar ayer, se me puso la piel de gallina cuando vi las 5 urnas. Cuando vi la cabina, que este año era doble, o sea, no era una cabina normal, era una cabina doble. Y cuando abres esa cortina y ves tanta papeleta,
te pierdes.
Es que
esta mañana me decía a mí alguien, fíjate, y vamos a hablar de lo nuestro, pero me gustaría comentar que esta mañana una persona decía, mire, yo tengo algún conocimiento en política, no mucho, pero tengo algo. Y cuando fui a buscar las papeletas que yo había elegido, había pensado para dar mi voto a los partidos políticos, digo, ¿y ahora qué hago con tanta papeleta? Dice que era, bueno, pues bastante complicado, el poder elegir.
Sí, la verdad, sobre todo, las papeletas de color azul,
sí,
eran una cosa impresionante, porque además, es lo que tú dices, uno no es que sea experto en política, pero algo escucha,
sí.
y es que no conocía ni la mitad. Estaba muy, muy perdido.
Encontrate los tuyos, que es lo importante.
Pues mira,
o todavía lo estás dudando.
Me costó. Espero haber acertado, porque me parece que esto no se puede cambiar.
No, yo creo que no, que ya no se puede cambiar.
Yo espero haber acertado. De todas formas, lo bueno que tiene el poder decidir es el saber que uno está colaborando con la manera en la que va a ir hacia la dirección a la que va a ir, pues, tu ayuntamiento, tu cabildo. Y bueno, uno intenta poner su granito de arena y sobre todo porque es muy, muy importante votar, porque los que no votan no vale quejarse. Eso es algo
y
que...
Y fue poca gente a votar ayer, ¿eh?
Por lo menos en mi mesa electoral había muy poquita gente. Yo recuerdo las anteriores hace un mes, las generales,
sí,
había una cola
hubo
enorme,
participación,
muchísima,
sí,
gente. Pero en mi mesa, por ejemplo, se notaba que había muy, muy poca gente. De hecho, si tenía que esperar la cola que había en las generales para buscar las 5 papeletas en esa cabina de votación que parecía un mini piso, que yo casi me quedo allí a vivir, que yo era enorme. Pues la verdad es que yo decía, Dios, que va, estoy tardando demasiado, seguro que hay gente fuera esperando, y no, para nada. La verdad es que me pareció, esa fue mi sensación, que había muy, muy poquita gente. Pero bueno, una vez que pasan las elecciones, empezamos con nuestra rutina, con nuestra vida normal, y ya empezamos a pensar en el verano, que ya se acerca, y en nuestras vacaciones.
Hoy traes un tema, lo digo por aquellos que tienen los oyentes, las personas que nos siguen a esta hora de la mañana aquí en la radio, le sugiero que presten atención a Julio, porque hoy nos trae un tema muy interesante que quizás nos falta información al respecto. Julio hoy pone sobre la mesa las distintas situaciones que se pueden dar cuando viajamos o viajan menores no acompañados, o cuando queremos, nosotros sacamos un ejemplo, un billete para viajar a cualquier lugar fuera de Canarias, y de buenas a primeras queremos llevarnos a nuestro hijo, ya tenemos nuestro billete, hijo e hija, ya tenemos nuestro billete. ¿Creen ustedes que es fácil el que nuestro hijo e hija viaje en el mismo avión, en el mismo horario? Pues no es tan fácil, Julio, te escuchamos. ¿Por dónde empezamos? Porque se pueden dar muchas circunstancias, ¿verdad?
Sí, se suelen dar muchas circunstancias, empezando, por ejemplo, con el típico caso del niño que ya tiene los 2 años cumplidos, pero para pagar la tarifa de bebé, pues bueno, lo sacamos de bebé, que no pasa nada. Bueno, el problema no es que te pillen, el problema es que si te pillan, que es muy probable, porque hoy en día cada billete es nominativo y se tiene que chequear toda la documentación. No viaja el bebé en el caso de que no haya más butacas libres. Si no hay más asientos en el avión, el bebé no va a poder, porque con 2 años cumplidos ya tiene que ir en un asiento, ya tiene que tener su asiento. O sea, en esos casos yo recomiendo que no se la jueguen con esto, porque es muy habitual encontrarse familias enteras que no pueden volar porque el bebé no tiene asiento. Pero hay muchísimas cosas que son importantes cuando uno lleva niños. Por ejemplo, antes de empezar a contarte cuando vas a mandar a los niños solos, una cosa muy importante es cuando, por ejemplo, lo que has comentado, una persona compra un billete de avión y luego decide llevar a su hijo, decide llevar al menor. Puede comprar el billete del menor, pero es muy importante consultar con la compañía, porque hay compañías que no ponen ninguna objeción y no te ponen ningún problema, pero hay otras que sí, hay otras que te obligan a que tu billete esté vinculado al del niño. O sea, que el menor siempre vaya dependiendo de un adulto con ese billete vinculado. El problema, por ejemplo, en casos como Ryanair, que es el más común y el que más problemas está dando a personas que compran el billete del niño después. En este caso, hasta 4 horas antes del vuelo se puede vincular gratuitamente, no tiene ningún coste. Pero dentro de las 4 horas antes de la salida del vuelo, que es la situación normal en la que nos vamos a encontrar cuando llegamos al aeropuerto, sí, que llegamos a facturar, y ahí ya no se puede. Y ahí el menor no va a poder volar.
A no ser que pagues un suplemento, da igual. No viaja.
No viaja. Tendría que comprar un nuevo billete. Y todo va a depender. Bueno, ya no viaja. En el caso de Ryanair, por ejemplo, no viajaría. Hay varios casos ya que conocemos, seguramente conocemos a alguien que le ha pasado, y es muy importante tenerlo en cuenta. Si vas a comprar un billete de un niño para que te acompañe, hay que vincularlo, hay que llamar a la compañía. Yo recomiendo que sea de la compañía que sea. La mayoría de las compañías permiten el que tú puedas comprar un billete de un niño sin tener que vincularlo, ¿vale? Pero aún así, es mejor cubrirse las espaldas y contactar con la compañía.
¿Eso cuando salimos fuera del territorio canario?
Siempre, por ejemplo,
queremos viajar a Gran Canaria, que es un salto, como decimos por aquí en la isla. Hemos decidido que vamos a viajar nosotros y de repente cambiamos de opinión y nos llevamos a cualquier menor de la familia. ¿No lo podemos hacer sobre la marcha?
Vale, en el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, en un vuelo a Gran Canaria, la compañía Vinter sí te permite el tener un menor en un vuelo aparte sin vincular,
sí,
¿vale? Pero como todas las compañías no se rigen por las mismas reglas internas, siempre es mejor consultarlo, ¿vale? En el caso de Vinter sabemos que no, porque por nuestra experiencia, porque nosotros volamos muchísimo con Vinter.
Sí, como si fuera el taxi.
Sí, para nosotros es nuestra guagua.
Sí, efectivamente.
Y sí que es cierto, por ejemplo, en el caso de Vinter, que si en el momento de hacer la compra, cuando el niño va a ir solo, no va a ir acompañado de un adulto, cuando va a ir solo, eso pasa con Vinter y con otras compañías, es muchísimo más barato comprar el billete en el momento comunicando que el niño va a viajar solo que hacerlo después. O sea, la diferencia es aproximadamente de unos 18 euros más por trayecto, por ejemplo, en un vuelo a Gran Canaria, ¿vale? Que es dinero, son 18 euros lo que cuesta el coger y añadir el servicio de menor no acompañado después de hecho el billete. Si en el momento de hacer el billete comunicas que el menor va a ir sin acompañar, entonces no tendría ese sobrecoste de los 18 euros.
Uh-huh. ¿Qué se necesita para que un menor viaje sin acompañar, Julio? ¿Qué documentación, qué trámites hay que realizar?
Mira, hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, sí, la edad. Un menor de 5 años no puede volar solo nunca, ¿vale? Se supone que el niño tiene que ser un poquito
autónomo
y entonces 5 años es la edad en la que se considera que, bueno, pues que cualquier niño ya pues no necesita ayuda para ir al baño ni necesita un control, una vigilancia permanente.
Sí.
Entonces, entre los 5 y los 11 años, lo que sí es cierto, que bueno, es un niño que tampoco es una persona adulta y es un niño que necesita una pequeña vigilancia. Las compañías normalmente suelen cobrar por ese servicio, ¿vale? El servicio lo que te incluye es, una vez que tú llegas al aeropuerto, entregas al niño, como documentación siempre vas a tener que presentar el DNI del menor. Mm. Hay compañías que te exigen que muestres el libro de familia y el DNI de la persona que los va a llevar. Es importante, por ejemplo, en algunas compañías, llevar una fotocopia del DNI de la persona que lo va a llevar y que en esa fotocopia, aunque sea a mano, manuscrito, puede escribir yo fulanito de tal, con DNI tal, autorizo a mi hijo a volar con la compañía tal. Entonces, hay compañías que lo exigen. Entonces, por si acaso, yo siempre recomiendo que vas a llevar un niño solo, para que lo lleves al aeropuerto, siempre tienes que llevar una fotocopia de tu DNI, ¿vale? Porque es la manera en la que tú autorizas y es como una especie de descargo de responsabilidad de la compañía, ¿vale? Entonces, si cogemos y mandamos el niño con entre 5 y 11 años, la mayoría de las compañías nos cobran. Siempre te van a cobrar un cargo por este servicio, excepto que tenga ya 12 cumplidos y hay compañías que ya lo dejan a la voluntad de la persona que los lleva, del adulto. Por ejemplo, la compañía Vinter, Iberia, Air Europa y muchas de las compañías con 12 años ya puede ir solo, completamente solo.
Como si fuese un adulto.
En el caso de que quiera el servicio de acompañamiento,
hay un suplemento.
Entonces, en ese caso habría un suplemento.
¿Qué otras cuestiones deberíamos de tener en cuenta, Julio, a la hora del viaje de los menores?
Es importante el compromiso de la persona que lo va a recoger al menor que esté. Es importante también que la persona que lo lleva al niño no se vaya del aeropuerto hasta que el avión despegue. Vale, son cosas.
¿Te dejan pasar el control en esas circunstancias?
Exacto, te dejan pasar el control y normalmente, por la general, el niño entra primero, aunque no te dejen abandonar las instalaciones del aeropuerto, tienes que permanecer allí. Y luego a la llegada, el niño va a salir el último del avión. Uh-huh. Y bueno, una persona de la compañía entregará al niño a la persona que ha designado el tutor, que lo va a recoger en el aeropuerto.
¿Seguimos con otros puntos a tener en cuenta a la hora del viaje de menores?
Sí, hay muchas cosas, por ejemplo, mira.
Y cuando vamos en grupo, perdóname, nosotros, hay en estos intercambios que se producen tanto, ¿no? Por ejemplo, en verano, que tú acabas de mencionar esa estación que ya tenemos ahí al otro lado. Los viajes en grupo, en los campamentos, vamos a irnos a ese punto, de intercambio de grupos para aprender idiomas, por ejemplo, Julio. ¿Ahí qué documentación se exige? Si viajamos, por ejemplo, a cualquier punto de Europa.
Mira, si viajamos a Europa.
¿Qué es lo más habitual?
Es lo más habitual. Si viajamos a Europa, hasta hace unos años, aproximadamente unos 10 años, se pedía una autorización de la policía y eso se estaba haciendo muy. Todos los años se saturaban las comisarías solicitando,
¿no?,
ese permiso para que los padres daban a los menores para poder viajar. Desde hace ya varios años. Si llevas un pasaporte, porque hoy en día sacar un pasaporte a un menor requiere que tanto el padre como la madre o los tutores estén todos presentes en la comisaría, sí, porque si no, no se expide un pasaporte a un menor.
Uh-huh.
Entonces, si tú haces un pasaporte a un menor es porque eres consciente que va a salir fuera de tu frontera. Entonces, en esos casos ya no te van a pedir no te van a pedir ninguna autorización ni ninguna medida especial.
No te la puede pedir ninguna compañía, lo digo porque lo que has explicado con anterioridad parece que las compañías tienen cada una su funcionamiento interno, ¿no?, a la hora de solicitar documentación, que no hay nada arreglado o que lo que está arreglado es bastante flexible según el entendimiento de la compañía. En este caso no, en este caso si tú tienes, si un menor tiene su pasaporte, la compañía no te puede exigir otro tipo de documentación como la autorización del padre y la madre, o bien una fotocopia del libro de familia, o que el colegio con el que viaja tenga una autorización, en fin, ¿esto cómo va, Julio? Lo digo porque se aproximan mucho los viajes de fin de curso de los institutos. Antes, ¿recuerdas que viajábamos a Lanzarote? Nos subíamos en el barco, llegábamos a Lanzarote y por la tarde veníamos, pero no, ya los chicos y las chicas, o los niños y las niñas de hoy en día, se recorren media Europa. Las cosas, gracias a Dios, han cambiado, ¿no?
Sí, hay... esto cambia continuamente.
¿Según la compañía o según...?
No, depende. Mira, por ejemplo, hay compañías...
El reglamento de, de aviación civil, por ponerte un documento a la mesa.
Hay compañías, por ejemplo, como por ejemplo EasyJet o Ryanair, que no admiten menores. Ya directamente no admiten.
No viajan, no.
Si no tiene 16 años, no entran, ¿vale? Luego es verdad, por ejemplo, que la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es realmente quien regula, quien recomienda, pues hace unas recomendaciones que, bueno...
Que no son vinculantes.
Las compañías sí que las tienen en cuenta, pero
no son vinculantes.
No sé.
O sea, que aquí nos regimos por lo que tú comentabas antes, por... la decisión que se adopte o la política que tenga cada compañía aérea.
Sí, claro. Las recomendaciones, por ejemplo, son que tiene que haber un número limitado de personas que dependan de la vigilancia de una azafata o de un azafato. O sea, tiene que haber un número máximo. Pero por ejemplo, no se suele cumplir. Por ejemplo, el que tienen que sentarse siempre los menores lejos de la puerta de emergencia, tienen que estar cerca de los baños. O sea, son recomendaciones cerca de donde se sientan las azafatas, son recomendaciones que se hacen, pero realmente tampoco es algo que la compañía lo vaya a asumir al pie de la letra. Vemos, por ejemplo, que hay compañías que no tienen problema. Nosotros vemos, por ejemplo, en vuelos interinsulares, que nos ha pasado muchas veces encontrarnos con un vuelo lleno de niños. Y bueno, aquí se hace. No pasa absolutamente nada, pero siempre va a depender de la compañía. La compañía es la que va a tener la última palabra. Hay, por ejemplo, en lo que es Europa, dice, para que te hagas una idea, hay miles y miles de menores viajando solo. Por ejemplo, la compañía que más menores transporta a nivel europeo es la compañía Air France, que anualmente lleva más de 285.000 menores. Es una cifra enorme. Y en España, por ejemplo, Iberia... es una compañía también que lleva muchísimos menores, anualmente lleva más de 100.000 menores. También hay que tener en cuenta que no todas las compañías te permiten coger y hacer vuelos con escala. Hay compañías que permiten menores, como por ejemplo Vueling, permiten menores a bordo, pero no permiten que el vuelo tenga una escala, porque ellos no se van a hacer cargo del menor. Hay compañías que se encargan de los menores no acompañados desde que salen del aeropuerto hasta que llegan a su destino. Y a lo mejor tienen dos escalas por medio, pero en esas escalas alguien los va a custodiar a los menores y se va a encargar de los menores todo ese tiempo. El problema es cuando la compañía decide que no, que ellos solamente se encargan de los menores si no tiene escala, si es un vuelo directo, en ese caso sí. Ya la mayoría de las low cost poco a poco van entrando en esta dinámica también de aceptar los menores, porque no podemos negar que es una fuente de ingresos bastante interesante.
Un mercado, yo te iba a decir un mercado, aunque quede muy mal comentarlo. Julio, ¿algún punto más que quieras comentar para ir cerrando?
Y algo muy importante, para las personas que compran el billete sin tener en cuenta, sin solicitar y sin informar que va a ir solo, es no comprar nunca billetes nocturnos. Los billetes nocturnos no admiten nunca menores no acompañados.
Fíjense, una curiosidad.
Sí.
Una curiosidad.
Hay excepciones, ¿vale? Hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de Iberia...
¿Y qué se considera horario nocturno para un vuelo, Julio?
Hay muchísimos vuelos nocturnos que van a Sudamérica, que vuelan también en Europa. Son vuelos que parten a partir de las 10 de la noche.
Pero, por ejemplo, aquí en Canarias, el último sale de Gran Canaria a Fuerteventura o al revés.
Sí, pero aquí no lo podemos tener en cuenta porque realmente Vinter es bastante flexible con esto. No pone ningún problema. El nocturno suele ser más tarde. Por ejemplo, en los vuelos que hay a Buenos Aires, vuelos que salen a Estados Unidos, que salen siempre muy, muy tarde. En esos vuelos, por ejemplo, hay excepciones. Iberia es una excepción, Iberia sí lo permite. Lo único que Iberia...
Aunque vayan acompañados, Julio. Si van acompañados no hay problema.
Es cuando van solos. Cuando quieres que tu hijo vaya solo, que alguien lo recoja en el destino, porque no le va a acompañar ningún adulto. En ese caso sí es verdad que hay compañías como Iberia que sí lo aceptan, pero muchas no. Hay muchísimas que no aceptan niños menores si son vuelos nocturnos. Y eso es algo que hay que tener en cuenta.
Pero yo supongo que te lo indican cuando tú vas a sacar el billete o no.
Sí, pero el problema es que hay gente que lo compra y una vez que lo compra...
¿Se da cuenta?
No, una vez que lo compra dice, bueno, cuando llegue al aeropuerto digo que va solo o llamo dos días antes. Entonces, en esos casos no. Por eso es muy importante. Cuando alguien compra un billete para un menor que viaja solo, es muy importante...
Comunicarlo
a... Si es en una agencia de viajes, que comunique que va a ir solo, y si lo quiere comprar por su cuenta, que se comunique con la compañía y le explique que va a ir solo, porque hay determinadas tarifas especiales para los menores no acompañados, y luego hay condiciones especiales que es que si no se cumplen no va a poder volar, como por ejemplo la duración de la escala. Por regla general, si dura más de 3 horas una escala en la ciudad que sea, no se admite menores acompañados, aunque la compañía lo haga. Luego es verdad que la compañía en momentos puntuales puede decir que sí lo acepta, pero por regla general una escala larga no admite menores no acompañados y muchas compañías no admiten ni siquiera cuando hay escala.
En fin, yo espero que hayamos hoy podido ayudar a los oyentes de la radio por si tienen previsto en los próximos meses que sus hijos e hijas menores viajen en avión fuera de la isla de Fuerteventura. Un día nos dedicamos al barco, porque yo no sé si las condiciones marítimas son distintas para los menores. No te voy a dejar que contestes, lo vamos a posponer porque... Dime.
Lo que quería decirte es que justo hoy acaba de sacar Vinter dos rutas... no son rutas, son rutas que ya existen, dos frecuencias nuevas.
Sí.
Uno de los destinos que más menores mueve desde Fuerteventura es Galicia. Santiago de Compostela es el... Bueno, a mí me hace muchísima gracia cuando sale cuando ya acaba el colegio, la cantidad de niños que se suben en ese vuelo de Vueling, es impresionante la cantidad de menores no acompañados. Hay un vuelo nuevo que se puede utilizar y va a Vigo, y que saldrá durante todo el verano, haciendo un Fuerteventura Tenerife, Tenerife Vigo con Vinter o un Las Palmas Palmas. Son dos frecuencias nuevas, los martes y los sábados.
Ya lo saben, seguramente los centros escolares, que son los que viajan en masa por esta fecha. Te agradezco mucho la ayuda para los oyentes que nos siguen a esta hora de la mañana aquí en la radio. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme y por dejarme venir a contarte
todo esto,
todas estas
que no
cosas.
Que no es poco. Fíjense, curiosidades que hemos aprendido hoy si los menores viajan en avión. En otro momento, como les decíamos, lo vamos a dedicar a la conexión marítima para ver si las condiciones también dependen de la compañía y si son similares a las que aplican las compañías aéreas. Un poquito de música, ¿les parece a ustedes bien? Vamos a ver qué nos tiene al otro lado nuestro querido compañero Iván. Para nosotros, Iván el Chico, ya saben que tenemos dos. Y en estos momentos nos acompaña Iván Acosta. A ver el sonido que tiene la radio a las 11:21.